La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Les hablo esta noche desde Málaga, desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, en el puerto de Málaga. Desde aquí vamos a emitir esta noche, a partir de las 9:30, a las 8:30 en Canarias, una edición especial de Hora 25, rodeados ya de muchos oyentes, muchos amigos, parte de ese 1.059.000 oyentes que, según los datos del EGM que hemos conocido hoy, nos acompañan cada noche a través de la SER. Así que a quienes están aquí en representación de ese 1.059.000, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Vamos a empezar ya con la crónica de este jueves. Esta medianoche empieza la campaña de las catalanas, marcada por la decisión de Pedro Sánchez de suspender su agenda y darse hasta el lunes para pensar si dimite. El presidente tendría que haber estado ahora mismo en el acto de inicio de campaña del PSC, en Sabadell, eso era lo previsto, pero como ha suspendido la agenda pública, Sánchez no está en el mitin. Sin embargo, los socialistas catalanes lo que han hecho ha sido iniciar el acto con un vídeo en homenaje al presidente, con un montón de fotos de él y un mensaje sobreimpreso que pone: "Estamos contigo, presidente". Y el candidato del PSC, Salvador Illa...
Y vamos nosotros hoy aquí a hacer un llamamiento para levantar una resistencia colectiva ante este tipo de política que dice no a la destrucción del adversario, que dice no al insulto y que dice sí a la política noble. Y sí, te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva.
Mensaje de Salvador Illa. La carta de Sánchez monopoliza a esta hora los mítines de inicio de campaña. Xavi Abelló, última hora.
Los socialistas han reunido 1.600 personas en un acto que ha empezado con un vídeo y mensaje de apoyo a Pedro Sánchez, proclamas como las que ahora escuchábamos para que continúe en su cargo. Salvador Illa ha pedido acabar con la crispación.
¿Qué razón hay para crispar, como algunos están crispando, la política española?
Una situación que el resto de principales candidatos ven con cierta suspicacia, tanto Junts como Esquerra. Desde el sur de Francia, Junts per Catalunya señala que lo que hay hoy es una gran inestabilidad en el gobierno de España, afirmado Puigdemont, que ellos conocen mejor que nadie la justicia española.
Coneixem molt millor que no pas ells de què va la justícia espanyola, caram. I la policia espanyola no ens ho ha d'explicar ningú. Y por tanto, como que los conocemos, sortim plorats de casa nosotros.
Nosotros salimos llorados de casa, ha dicho Puigdemont, que asegura que hoy, con este inicio de campaña, empieza su retorno a Cataluña. Y el otro gran aspirante, el actual presidente Pere Aragonès, pues se quiere reivindicar como el único con proyecto para Cataluña, en frente a Puigdemont, que dice solo habla del mismo y del PSC, que se encomienda a Sánchez. Así se refería el presidente del partido, Oriol Junqueras.
Tots ells no es mereixen dirigents polítics que només parlen d'ells mateixos.
Solo hablan de ellos mismos, dice Junqueras. Por lo tanto, campaña monopolizada por esta cuestión. Los comunes también le han pedido a Sánchez que resista para seguir con las políticas de izquierdas, mientras el PP empieza campaña en Castelldefels. Hoy no está fijo, pero sí que vendrá 8 días de esta campaña electoral.
Jueves 25 de abril, el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. En las próximas horas, a lo largo de mañana, veremos muchas nubes en todo el país. Donde más solará será en el sur, también en el Mediterráneo y en Canarias. Pero las nubes en el resto serán abundantes, aunque poco activas, irán dejando algunas lloviznas. Durante la tarde sí que esperamos algunos chubascos en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León, los Pirineos y alrededores. Temperaturas que invitarán a abrigarse, ya que hay que añadir el viento, que soplará fuerte. Solo en Andalucía, también el sudeste de la península y Canarias, ambiente un poco cálido mañana por la tarde.
Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Xavi Hernández seguirá entrenando al Barça la próxima temporada porque quiere terminar el proyecto. Ha dicho hoy que cuando decidió marcharse estaba equivocado.
Sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad...
Por otra parte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes ha anunciado la intervención de la Federación, pero no inhabilita a Pedro Rocha, que mañana podría ser nombrado presidente de la Federación.
Empieza Hora 25. El PSOE al unísono está pidiéndole al presidente del gobierno que no dimita, que siga al frente del Ejecutivo. Lo han dicho todos los ministros, pero también las voces habitualmente más críticas con el propio Sánchez desde dentro del partido, como puede ser la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. De todas maneras, ahora mismo no está claro qué está pasando. por la mente del presidente del gobierno, qué está pasando en la Moncloa. No está claro ni siquiera dentro del gobierno quién puede hablar, quién tiene acceso en este momento tan delicado al presidente del gobierno. De hecho, todos los ministros que se han puesto hoy delante de un micrófono han terminado reconociendo que se enteraron casi a la vez que el resto y que no tienen ni idea de qué va a decidir Sánchez. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sánchez ha pedido al equipo con el que trabaja diariamente que se respete el periodo de reflexión personal que abrió ayer. Ha reducido lo máximo posible las comunicaciones con su núcleo duro y se ha refugiado en su entorno familiar. Así que lo que confirman en el partido y en la Moncloa es que nadie a esta hora sabe cuál va a ser la decisión que va a tomar el próximo lunes el jefe del Ejecutivo, y tampoco ningún dirigente de peso entre los socialistas o en el gobierno se atreve a especular.
Que nosotros en este momento estamos concentrados en intentar que le lleguen energías positivas, que se recupere en estos días de este cansancio acumulado.
Yo espero que el proceso de reflexión que está en este momento llevando a cabo el presidente termine con que continúa.
De momento yo creo que hay que respetar esta decisión y no ponernos en ningún escenario.
Las fuentes consultadas aseguran que Sánchez se plantea todas las opciones, entre ellas también se baraja la de dimitir, pero el partido no está en ese escenario ni en el del relevo. En lo que se centran es en movilizar a la militancia, dicen, para convencer al presidente de que siga, de que merece la pena. El cierre de filas es unánime, incluso entre los más críticos, como el presidente de Castilla-La Mancha.
Simple y llanamente es una reacción emocional, que es algo totalmente distinto a lo que haría Pedro Sánchez si se dejara llevar, como ha hecho siempre, por una lógica estrictamente política.
Emiliano García Page, Aymar, que va a estar este sábado en el Comité Federal, que debe aprobar las listas para las candidaturas europeas, pero que se va a convertir en un acto de homenaje al secretario general.
En esa llamada a la movilización de las bases y de los simpatizantes del Partido Socialista, el más efectivo, como ya viene siendo habitual, ha sido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana con Ángels.
Claro que vale la pena, Pedro. Vale la pena tener un país que por primera vez tiene 21 millones de empleados trabajando, que ha subido el salario mínimo como nunca, que tiene el récord de inversión en becas, que ha logrado una reforma laboral con éxito. Y vale la pena reconocer al Estado palestino, que tenemos que hacerlo, vale la pena. Yo digo, desde aquí hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia, del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse, pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento.
Zapatero toca arrebato y el partido se moviliza. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Han empezado los socialistas a fletar autobuses para ir el sábado a Ferraz cuando se reúne el Comité Federal y hay comunicados de apoyo salidos de todas las federaciones. Hay federaciones que se están reuniendo ahora mismo en toda España, Junquera.
Sí, el PSOE se pone en modo salvar al soldado Sánchez. En las reuniones de las ejecutivas se suceden de norte a sur. Se están publicando cartas, manifiestos, comunicados, pero sobre todo los militantes están yendo a las sedes. Este sonido nos mandan los compañeros de Radio Rioja.
No pasarán.
Son los varones regionales los que están espoleando la base del partido. En Eco Andueza acaba de estar en la ventana de Euskadi diciendo que si el PSOE resiste, siempre gana.
Nosotros hemos sufrido muchos años de acoso, ¿no? Y de necesidad de resistir. Lo hicimos durante la dictadura, en la transición y, por supuesto, los años de ETA, ¿no? Siempre se puede sacar la misma conclusión, ¿no? Que si aguantamos, ganamos, ¿no? Y desde luego yo es lo que le pediría al presidente del gobierno.
También Adrián Barbón ha querido dejar patente su apoyo a Sánchez en las últimas horas desde Asturias.
Quiero transmitir todo el apoyo, todo el cariño y todo el afecto a Pedro Sánchez, a su familia. Quiero decirlo en nombre de la Federación Socialista Asturiana, que estamos hoy, como siempre, con él.
Los líderes no son los únicos. Este sonido llega desde Santander, donde simpatizantes creen que Sánchez debe aplicarse su propio cuento, Aymar.
Lo que él tenía que hacer era coger el toro por los cuernos y meterlos para adelante. Le pido que no dimita, pero eso es una cosa personal. Yo creo que no va a dimitir.
Creo que ahora es el momento de aplicar el manual de resistencia, porque si no, gana la derecha.
Las movilizaciones de momento son modestas, pero muchas agrupaciones, federaciones están fletando buses para traer a gente a Madrid y montar una gran concentración en Ferraz el sábado, una concentración que se deje oír en Moncloa y empuje a Sánchez a quedarse.
Gracias, Junquera. Lo dicho, ahora mismo nadie tiene ni idea de qué va a hacer el presidente Pedro Sánchez. El detonante de todo esto fue la decisión de un juez de Madrid de abrir diligencias a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia que presentó la organización ultraderechista Manos Limpias. Hoy esa organización ha reconocido que su denuncia está basada en informaciones que puede que no sean ciertas. En un comunicado dicen que ellos solo ponen en conocimiento del juzgado una serie de informaciones y que ahora el juez tiene que comprobar si son ciertas o no lo son. Es de Aurora Boreal esto. Y que el juez haya iniciado diligencias a raíz de esta denuncia. El Tribunal Supremo ha dejado claro varias veces que el hecho de que algo aparezca publicado en prensa no es motivo suficiente para que se abran diligencias. Esto lo ha dicho el propio Tribunal Supremo, incluso en ocasiones en referencia a Manos Limpias, el denunciante de este caso. Pedro Jiménez.
La Fiscalía recurre directamente en apelación ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado y pide el archivo de la investigación abierta a la mujer del presidente del Gobierno en base a la denuncia del pseudosindicato Ultra Manos Limpias, denuncia que contiene 8 recortes de prensa. Al menos uno de ellos era falso y los medios que se hicieron eco de la noticia tuvieron que rectificarla. Peinado no dio traslado de la causa ni al fiscal ni a Begoña Gómez. Este juez, además, ha abierto la investigación con ese documento, a pesar de que la jurisprudencia del Supremo establece que no se puede hacer en base a recortes de prensa. La mera publicación de informaciones no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal si no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión. Y añade que tampoco pueden cumplir esa función las afirmaciones que no estén mínimamente avaladas por algún elemento objetivo que apoye su verosimilitud. Esto es lo que dijo el alto tribunal cuando archivó la querella de Manos Limpias contra Podemos por el informe PISA.
Y desde el PP hoy Alberto Núñez Feijóo ha continuado por la senda de a Sánchez Niagua, que ya inició ayer, y en una comparecencia durísima ha llegado a calificar todo este, bueno, esta situación de espectáculo de adolescente montado por Sánchez. Mariela Rubio, buenas tardes.
Así es, no dejaremos de exigir explicaciones a Sánchez por los escándalos que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. Es lo que decía Feijóo, que no abandonaba el tono duro contra el presidente, a quien acusaba de provocar un espectáculo de adolescente que causa estupor. Dirigiéndose a los españoles, aseguraba que Sánchez ha puesto en marcha una operación de supervivencia política y que ante la ausencia de proyecto pretende gobernar por compasión.
Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendrían nada que decir, ni proyecto político. Y por eso, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No lo permitamos.
Incluso antes de ser preguntado al respecto, Feijóo, motu proprio, planteaba la posibilidad de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, de la que decía seguro que consigue sacar adelante, pero será solo una agonía.
Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario.
No creen, por tanto, en la calle Génova que Sánchez se plantee realmente dimitir y tampoco en la Fundación FAES de José María Aznar, que en una nota emitida hoy habla de una burda maniobra de un Sánchez que precisa de 5 días para, es textual, preparar una marea populista que anegue las instituciones de la democracia.
Esto es lo que dice el PP. Después está el PP de Madrid, que ha decidido pasar de la crítica a la burla. Han publicado en TikTok un vídeo con la cara del presidente del gobierno y esta canción.
¡Oh, oh! ¡Están llorando!
¡Dales el chupete y dejarán de llorar!
El título de la publicación es A llorar a la lloriquería. El PP de Madrid. Estos son a los que les gusta la fruta y tal. Después de que la Junta de los Fiscales apoyara pedir el archivo de la denuncia del novio de Ayuso contra el Ministerio Público, hoy la Fiscalía ha presentado el escrito en el que explican por qué no ven delito en ese caso. Y en el texto, la Fiscalía justifica por qué emitieron el comunicado diciendo que ellos no habían ofrecido el pacto al novio de Ayuso, sino que había sido al revés. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. La fiscal pide el archivo de la querella porque, según dice, no hay un solo indicio que apunte a la comisión de un delito de revelación de secretos, ni un solo dato que permita afirmar que fue la fiscalía quien filtró el correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso. Sostiene la fiscal que tampoco existe delito con la publicación de la nota de prensa que sirvió para verificar los hechos, porque las informaciones que contenía ese comunicado ya habían sido publicadas por diferentes medios, con lo que no quedaba secreto alguno por revelar. La fiscal califica hasta en 3 ocasiones de bulo e información falaz la publicación del diario El Mundo previa a la nota de prensa que atribuyó a la Fiscalía la oferta de un pacto de conformidad con el novio de Ayuso por sus delitos fiscales cuando sucedió justo lo contrario. Un bulo alimentado, dice el escrito, por el jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Esa mentira fue repetida y ampliada por otros medios como Voz Populi y Libertad Digital y desmentida aquella noche por la cadena SER con la publicación del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía que ciertamente se habían cometido dos delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad.
Campos, gracias.
A ti.
Hora 25. Aymar Bretos.
Ahora que estamos en Málaga, el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado hoy que va a investigar la escandalosa fuga del cabecilla de la Mocromafia, que está en paradero desconocido, después de que la audiencia de aquí, la audiencia de Málaga, lo dejara en libertad, pese a que el propio tribunal reconoció que existía riesgo de fuga. Le pusieron una fianza de 50.000 euros, una fianza pírrica para alguien que tiene millones y millones de euros, y efectivamente se fugó. Y además, en paralelo, la Audiencia Nacional, que estaba tramitando su posible extradición a Países Bajos, no atendió a la petición de la Fiscalía, que reclamaba que emitieran una orden de detención. No emitieron esa orden de detención. ¿Y qué pasó? Que se fugó. Una cadena de decisiones que ahora va a investigar el Consejo General del Poder Judicial. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido por unanimidad. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado solicitar un informe al Servicio de Inspección para recabar información sobre la polémica actuación en el caso del líder de la Mocromafia. El Gobierno de los jueces pasa a la acción y ha dado ya orden de analizar cada detalle y cada movimiento, en especial la gestión realizada por la Audiencia Provincial de Málaga, que dejó en libertad bajo fianza a este peligroso narco, pese a que el propio juez reconoció por escrito que existía un riesgo real de fuga. El Consejo General del Poder Judicial también quiere saber qué pasó con la orden de extradición librada por Países Bajos, que se tramita en el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo magistrado, Ismael Moreno, no ordenó la detención de Karim Bouyakhricham, ignorando la petición de la Fiscalía.
Y Estados Unidos reabre una de sus heridas, que es la del Me Too, que empezó con las denuncias de abusos sexuales que cometió durante años el todopoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Pues bien, un tribunal de Nueva York ha anulado la primera condena que le impusieron a Weinstein derivada de todo aquello, una condena de 23 años de cárcel. Dicen los jueces que en el proceso hubo fallos, que tiene que repetirse el juicio, aunque Weinstein va a seguir en la cárcel, porque después lo ha condenado más veces. Victoria García.
En una decisión de 4 magistrados contra 3, el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York ha dictaminado que el juez que supervisó la condena de Weinstein en el año 2020 perjudicó al exmagnate de cine con fallos atroces, inapropiados de un juzgado, y se equivocó al permitir que otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte de la causa declararan en él. Asia Argento, la actriz, fue una de las que declaró.
I was raped by Harvey Weinstein.
Que en el año 1997, cuando apenas tenía 21 años, fue violada por Weinstein. Seguirá encarcelado porque fue declarado culpable en Los Ángeles en el año 2022 por otra violación y sentenciado a 16 años de prisión. Sus acusadores podrían verse nuevamente obligados a revivir sus traumas en el estrado de los testigos en un nuevo juicio. Una de las actrices involucradas, Ashley Judd, ha dicho en redes sociales que esta decisión es un varapalo para sus víctimas.
Hora 25. Aymar Bretos.
No es que queramos incitar a nadie, pero sepan que la justicia madrileña considera que llamar gilipollas al jefe una vez no es motivo de despido. Otra cosa ya es que te pongas a llamárselo todos los días. Pero una vez no es motivo de despido. Eso dicen los jueces madrileños. También es verdad que yo no probaría. Radio Madrid, Alfonso Ojea.
Se declara nulo el despido disciplinario porque para que exista esa sanción debe aparecer el componente de gravedad y también el componente de culpabilidad. Y eso solo puede darse con la reiteración del insulto. Por eso, llamar al jefe solo una vez gilipollas no es causa de la anulación de la relación laboral. La Sala de lo Social del Alto Tribunal madrileño describe que ese insulto se produjo justo en el momento en el que el trabajador era amenazado por su jefe, porque le estaba obligando a permanecer en una reunión cuando su jornada laboral ya había concluido.
La mirada de Vidal Folk.
Pedro Sánchez puede dimitir, pero dispone también de otra salida decente y adecuada: someterse a una cuestión de confianza parlamentaria. Las dos opciones son complejas y difíciles. Si decide renunciar, hipótesis que plantea abiertamente en su carta a la ciudadanía, deja entre interrogantes su proyecto político y también la viabilidad del gobierno socialista que le suceda, pues el recurso a otras elecciones nunca sería inmediato, sino solo posible para después de un año de las últimas, es decir, después del 24 de julio. La otra salida, la cuestión de confianza, podría enmarañar la campaña catalana, una campaña que los socialistas planteaban bien, centrándose en la necesidad de gobernar y hacer, en vez de discutir siempre sobre sueños imposibles del pasado. Pero sería un gran esfuerzo convencer a los demás partidos catalanes a que le otorgasen su confianza, pues la campaña es siempre mal momento, el momento en que todos pretenden precisamente diferenciarse de los demás, incluso de los aliados. La peor reacción a la carta, peor aún que lo imaginable, ha venido del PP. Claro que fue el que nunca encajó no haberle echado el 23 de julio, el que puso ventilador a las falsas acusaciones contra la esposa del presidente. Es el mismo partido que ahora le llama irresponsable, porque ha dicho basta ya a los ataques sin fundamento a su familia, a la política de enfangar y a las estrategias de destrucción personal del adversario. Las hienas trituran también carne fresca, no solo la muerta, pero son más limpias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.